8 de la mañana, 7 minutos. Saludamos al viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate. Doctor Zárate, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. El Ministerio de Hacienda redujo la proyección de crecimiento a 3.7 para el 2020. Viceministro, ¿por qué la bajaron?
Pues mire, Luis Carlos, lo que ha venido pasando es que a lo largo de casi todas las economías del mundo, lo que se está pronosticando para 2020 es un mejor comportamiento que para el 2019, pero menos bueno de lo que pensábamos que iba a ser el año de la economía mundial en el año 2020. Y en la medida en que pues toda la buena parte del mundo está integrada, entre ellos Colombia, pues esos vientos menos buenos, digamos, del resto del mundo, pues afectan la economía colombiana y por ello nuestra posición.
Sí, esos vientos menos buenos son producto de qué?
El año pasado fue un año muy decepcionante para la economía mundial y buena parte de eso fue por todas las incertidumbres de guerras comerciales bilaterales que hay entre las economías grandes del mundo. Entonces eso hizo que la inversión en el mundo fuera menos buena. Con eso el comercio internacional, que tiene mucho que ver con bienes de capital, estuvo muy poco dinámico, creciendo cerca del 0%, y la producción industrial en el mundo en general muy muy baja, porque buena parte de la inversión es en bienes industriales. Eso hizo que el crecimiento mundial fuera decepcionante. Y buena parte de esa inercia se prevé para este año, que continúe, que se mejore un poco, y ya se ha visto un poco en las relaciones comerciales de China y Estados Unidos menos tensión, pero parte de esa inercia del año pasado se prevé que siga ocurriendo este año en la economía mundial.
Viceministro Zárate, siempre hay, y usted obviamente es un estudioso del tema y siempre escucha lo mismo, y una preocupación pues nuestra, los periodistas y de muchos gremios, es ¿cuánto debemos crecer para poder generar empleo formal? Se dice que tenemos que tener un crecimiento, una velocidad de crucero de 6% para poder establecer o dejar el desempleo en un dígito estable por mucho tiempo. Y vamos a crecer el 3.7%, seguramente vamos a estar en torno a eso. ¿Cuánto debemos crecer para que la economía colombiana verdaderamente empiece a quebrarle el espinazo al desempleo?
Sí, Fernando, es una pregunta realmente muy muy difícil. Depende de cuánto crezca la población y de un poco de la tecnología que exista en el mundo. Entonces, en la medida en que en el mundo cada vez hay una tecnología más intensiva en capital, pues necesita crecer más para un crecimiento, para el mismo crecimiento de la población. Y nosotros también tenemos un choque de mayor oferta laboral por cuenta de las migraciones. Entonces, ambas casas van a hacer que tengamos que crecer más para reducir la tasa de desempleo en estos años. No así en los años antes de la migración, porque lo que teníamos teniendo era caída en la tasa de crecimiento de la población. Entonces es un dato que no es un dato constante, es un dato que va cambiando en el tiempo. Yo creo que las últimas informaciones de desempleo, las de diciembre, son mejores, dan una primera muestra de caída en la tasa de desempleo. Pero yo confiaría que con un crecimiento como el que estamos viendo de 3.7, por lo menos se pare el proceso de crecimiento del desempleo y comience una ligera tendencia de reducción.
Señor viceministro, pero es que durante todo el año anterior lo que escuchamos aquí cuando lo entrevistábamos al director del DANE era que nos decía que en realidad la migración de ciudadanos venezolanos no estaba afectando el empleo, y cada vez que salían las cifras sobre desempleo era la misma pregunta y la misma respuesta, que no se podía concluir que la migración de los ciudadanos venezolanos estaba afectando el desempleo, que esa no era una causal, que esa no era una razón. ¿Qué es lo que cambia entonces cuando ya tenemos la cifra general del año pasado, que ahora sí resulta que es una causa que afecta el tema?
No, mire, yo creo que estamos hablando de datos de migración de 2 millones de personas, o que pueden representar para la fuerza laboral 1.5 millones de personas. Esa cantidad de personas puede ser el 7% de la fuerza laboral.
Quisiera preguntar,
obviamente, un choque de 7% de más oferta en la fuerza laboral cambia las condiciones del mercado laboral. ¿no es cierto? Y yo creo que más que la medida puntual de desempleo que comentaba el señor director del DANE, pues es un choque importante para el mercado laboral.
Sí. Quisiera preguntarle sobre el trabajo por horas. ¿Cómo lo ve y cómo se ve desde el Ministerio de Hacienda las declaraciones que dio la ministra de Trabajo saliente, ahora nueva ministra del Interior, Alicia Arango?
Pues mire, nosotros no hemos estado en esa discusión al interior del gobierno. Esa es una discusión que lidera el Ministerio de Trabajo y no hemos estado en ella inmersos, digamos. Entonces, digamos, no tenemos una posición oficial al respecto.
Ahora, ya sé que no tiene posición oficial, pero le voy a hacer la pregunta entonces. ¿Trabajo por horas es una solución para el desempleo?
Más que eso, yo lo que pensaría es que en general, no solo en el trabajo, sino en toda la economía, hay que ver las relaciones contractuales en el mundo están cambiando por los cambios tecnológicos. No solo en el mercado laboral, sino también en cosas impositivas, por ejemplo, una gran discusión de cómo grabar las ciertas aplicaciones tecnológicas en cosas de regulación financiera. Entonces, digamos, la tecnología está cambiando el mundo y lo está cambiando en muchas dimensiones, entre ellas en el mercado laboral.
Profesor Fernando Quijano, ¿tiene pregunta?
Claro, viceministro, mire, haciéndole seguimiento al tema de la inflación, no sea usted, pero a mí me parece que hay como un leve rebrote inflacionario si uno mira los últimos meses. ¿Usted tiene esa misma percepción?
Yo creo que buena parte de la inflación del 3.8 se debe a fenómenos como algo de traspaso un poco tardío de la devaluación hacia la inflación y algo de algunos choques de oferta pequeños. Pero yo creería que no hay un problema grande en inflación, y las expectativas de inflación en este último mes han vuelto a bajar y acercarse al punto medio del rango del banco. Por supuesto, una economía que es más dinámica pues comienza a generar ya más una discusión sobre en qué momento comienzan a presentarse presiones inflacionarias importantes. Yo aún no las veo, pero doctor Quijano, esa ya no es mi...
Sí, esa no,
no
es otro... Pero sabe, viceministro, que esta es pura hipótesis de radio en la mañana. Yo sí creo que ese rebrote inflacionario tiene que ver con esas como dos o tres semanas que tuvimos de dólar a 3.500. ¿Por qué le sustento este comentario? Porque es que creo que un 20% de los productos de la canasta familiar están en dólares. Entonces yo sí creo que usted medio lo mencionó, pero la devaluación puede tener un componente inflacionario que se empieza a notar. Obviamente el dólar volvió a bajar, pero que si se mantiene en el tiempo es un frente de trabajo para los macroeconomistas que no se había previsto.
Sin duda eso es así. Ahora, en la medida en que la meta del banco sea creíble por todos los agentes que fijan precios y por todos los analistas, pues ese será un fenómeno inflacionario transitorio. Si usted recuerda bien, cuando tuvimos esa gran devaluación con la caída de los precios del petróleo, pues realmente la Junta reaccionó cuando vio que las expectativas se desanclaban y se comenzaban a crecer por mucho más del 3%. Por ahora no, por ahora, como le digo, las expectativas se están reanclando. Entonces puede ser un fenómeno transitorio en los precios sin que afecte, digamos, el diagnóstico inflacionario a mediano plazo, pero usted tiene toda la razón en que ese pass-through es un tema importante en la discusión monetaria.
8:16, viceministro técnico de Hacienda, doctor Juan Pablo Zárate, gracias por darnos unos minutos, muy amable.
No, gracias a usted.